COPE Castellón. Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Muy buenos y bendecidos días. Sean bienvenidos al espacio dominical de la Iglesia de Segorbe Castellón. Nos acompañan Jorge Monsonis en el control técnico y Juan Gozalbo en la redacción al micrófono, quien les habla, Paz Ferrín, servidora de ustedes. Escuchan en COPE Castellón, Iglesia Noticia. Abordamos ya un resumen de las noticias más destacadas de esta semana en nuestra diócesis.
A las 8 de esta mañana se ha celebrado la tradicional Misa de Romeros en la Concatedral de Santa María, en Castellón. La celebración eucarística ha precedido la celebración de la Romería del Escañes, que está recorriendo en estos momentos la distancia que separa la ciudad de la Ermita de la Magdalena y en la que está participando Monseñor Casimiro López Llorente. Con un profundo patrimonio espiritual, la romería reproduce de nuevo la protección penitencial que año tras año rememora la fundación de la ciudad de Castellón en 1252, por el rey Jaime I y está declarada bien de interés cultural. El obispo presidirá la Eucaristía en la Ermita de la Magdalena al finalizar el recorrido.
Los delegados diocesanos han repasado las acciones pastorales del curso en una reunión con don Casimiro. En este sentido, realizaron una puesta en común de las tareas ordinarias de cada delegación o secretariado, así como el cumplimiento de la programación pastoral que este año está dedicado de un modo especial al primer anuncio. De hecho, analizaron los retos y dificultades, los caminos de desarrollo y crecimiento, así como las buenas prácticas. Por otra parte, junto a la Vicaría de Pastoral abordaron también diferentes temas que deben ser coordinados a nivel parroquial y desde los arciprestazgos. Entre ellos, la primera Jornada Mundial de los Niños, que se celebrará los días 25 y 26 de mayo, o diferentes eventos con motivo del año jubilar Mariano del Lledó.
También esta semana don Casimiro ha mantenido un encuentro con los arciprestes de la diócesis. En esta ocasión, la formación permanente de los sacerdotes fue el objetivo de la reunión. Así, el vicario para el clero, don Marc Estela, informó sobre su participación en el Congreso Internacional sobre la Formación Permanente de los Sacerdotes, que se celebró en Roma. Y se abordaron también las condiciones actuales del ejercicio del ministerio apostólico a partir del documento que bajo este título se está trabajando en las reuniones sacerdotales por arciprestazgos.
Y terminamos con una previsión para la próxima semana. Se trata de la convocatoria de las 24 horas para el Señor que la diócesis de Segorbe Castellón celebrará el viernes 8 y el sábado 9 de marzo. Acogemos así la hermosa iniciativa del Papa Francisco de reunirnos la tercera semana de Cuaresma para adorar al Santísimo Sacramento y celebrar el sacramento de la reconciliación. Tal como ha comunicado el obispo de Segorbe Castellón a través de una carta a toda la comunidad diocesana, excepcionalmente la ciudad de Castellón celebrará las 24 horas para el Señor los días 15 y 16 de marzo al coincidir la convocatoria general con la celebración de las fiestas de la Magdalena.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En esta tercera semana de Cuaresma, nuestro obispo pone el acento en la religiosidad popular como expresión de la fe. Y además pone en valor estas manifestaciones por la enorme capacidad de convocatoria y como ocasión para el anuncio de Jesucristo. Escuchamos a don Casimiro López Llorente.
Queridos diocesanos, ese domingo, como cada tercer domingo de Cuaresma, en Castellón iremos en romería al Cerro de la Magdalena, cumpliendo así con un voto ancestral en recuerdo de la fundación de la ciudad. Se trata de una romería penitencial en el tiempo de la Cuaresma y de acción de gracias a Dios por la fundación de la ciudad. En unas semanas, por otra parte, la mayoría de nuestros pueblos y ciudades celebrarán procesiones de Semana Santa. Son solo un par de ejemplos de la rica realidad de romerías y procesiones en nuestra tierra. Unas y otras forman parte de la religiosidad popular, es decir, son expresión de la fe cristiana de nuestro pueblo de acuerdo con su idiosincrasia, su cultura y su historia. La fe ha entrado en el corazón de los hombres y mujeres, formando parte de sus sentimientos, costumbres, sentir y vivir común. Estas y otras manifestaciones de la religiosidad popular son un tesoro que debemos conservar y cuidar. Más allá de su interés turístico, son, ante todo, manifestaciones de la fe cristiana de un pueblo. No pueden ser consideradas como algo primitivo o como una manifestación menos pura de la fe. Son expresiones legítimas de la fe cristiana. La religiosidad popular tiene ciertamente sus límites. Como todas las realidades, no siempre está exenta de errores o desviaciones. A veces se puede quedar en lo folclórico, en la costumbre, en un sentimiento pasajero o en lo superficial, quedando así vaciadas de su verdadero origen, sentido y finalidad. Necesita también ser evangelizada para que la fe que expresa llegue a ser un acto cada vez más maduro y auténtico, nos dijo Juan Pablo II. Pero sus expresiones son válidas para la evangelización, para hacer el primer anuncio, para llevar al encuentro con Cristo vivo y para la transmisión de la fe cristiana. La religiosidad popular es una realidad viva entre nosotros, que en muchos casos ha experimentado un auge en los últimos años. Sus manifestaciones tienen una enorme capacidad de convocatoria e involucran a muchas personas. Hay, podríamos decir, tres tipos de personas que se acercan a las romerías y las procesiones. Las que lo ven como algo perteneciente a la tradición o como algo artístico, pero no son creyentes. Los alejados de la fe cristiana y los que la tienen como modo de vivir la fe. A cada uno hay que hacerle un primer anuncio concreto. Las romerías y las procesiones son en sí mismas un primer anuncio, porque son expresión del sentido religioso de toda persona y de la búsqueda de Dios o de la fe cristiana en Cristo, de la devoción a la Virgen María que nos da y nos lleva a Jesús, o de los santos modelos de fe en Cristo para todo cristiano. Y son también ocasión para realizar el primer anuncio, por ejemplo, a las personas que han llegado a las cofradías atraídas por motivos distintos y externos a la fe, sea por el folclore, la tradición o la amistad, a los cuales la entrada en la cofradía no les ha acercado a Jesús. Los responsables de comunicar este primer anuncio han de ser personas de la propia cofradía que se encuentran de modo casi fortuito con estas personas. Se trata de hacer un recorrido con los nuevos cofrades que al final facilite ese encuentro personal con Cristo. No podemos olvidar que una cofradía o hermandad es una asociación pública de fieles cristianos que se unen para promover en nombre de la Iglesia el culto a Dios, a la Virgen o a los santos. Los cofrades son, antes de nada, fieles cristianos. De todo cristiano se pide que sea creyente, discípulo y testigo de Cristo en el seno de la comunión eclesial. Todo cofrade está llamado a vivir su fe cristiana y a participar de un modo activo en la vida y misión de la Iglesia. Ser cofrade no prescinde de su condición cristiana ni la anula, sino que la presupone y debe favorecer. Sin duda que hay muchos cofrades que se esfuerzan por vivir esta doble condición de cristiano y de cofrade en su vida privada, familiar y profesional, así como en la vida y misión de la comunidad eclesial. En otros casos, sin embargo, no hay conciencia de esta realidad. La misión de la Iglesia, su razón de ser y su dicha es evangelizar, anunciar la buena nueva del Evangelio para llevar a otros al encuentro personal con Cristo, que sana, cura y da horizonte, sentido y esperanza a la vida. La religiosidad popular, lo digo una vez más, es válida para la evangelización y propicia el primer anuncio. Por eso hay que cuidarla para que no se quede en la mera tradición o en lo superficial y ocasional, o en un mero sentimiento, sino que sea una expresión de la fe que contagia en Cristo Jesús. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Coincidiendo con el inicio de las fiestas fundacionales de la ciudad de Castellón, don Casimiro nos hablaba hoy de la Romería de la Magdalena y de otras manifestaciones de religiosidad popular. Aseguraba que son un tesoro que debemos cuidar. La riqueza y pluralidad de este tipo de tradiciones religiosas son, sin lugar a dudas, símbolo de la fe y del importante legado que nos dejaron quienes nos precedieron. Hoy queremos adentrarnos en estas tradiciones, en lo mucho de religioso que pueden tener en común, así como el patrimonio espiritual que suponen. Y lo vamos a hacer de la mano de don David Montolío, estudioso en la materia. Muy buenos días, David.
Buenos días, Paz. Buenos días a todos los oyentes.
David, romerías, rogativas, procesiones, peregrinaciones, ¿es todo lo mismo? ¿Cuáles son los matices que marcan las diferencias entre unas y otras?
Bueno, simplemente es un pequeño problema de concepto, ¿no? Las romerías tendrían a ser, ¿no?, las peregrinaciones o los caminos que se hacen por la devoción a un santuario, ¿no?, en concreto. Las rogativas vendrían a ser también una especie de oración más o menos pública para conseguir el remedio a una grave necesidad, ¿no? Una rogativa se puede hacer, ¿no?, por iniciativa, por la calle o por una iniciativa propia también. Una procesión, todos sabemos, ¿no?, que es un acto público callejero, ¿no?, en el que participa toda la comunidad, con fines simplemente religiosos, ¿no?, simplemente pues de festividad, de acompañamiento en una fecha del santo, de la Virgen o de Nuestro Señor. Y una peregrinación vendría a ser pues el camino, el viaje hacia un lugar sagrado, a un santuario, que emprendemos por unos motivos de piedad, de adoración, de penitencia o acción de gracias. Más o menos esas son las pequeñas diferencias, ¿no?, que habría que encontrar entre todos los términos.
Hablabas al principio de la intervención de ciertos matices conceptuales, ¿no?, pero seguro que hay elementos en común. La oración, sin lugar a dudas, pues juega un papel fundamental, pero también los cantos, incluso la gastronomía, ¿no? ¿Tiene un especial significado el hecho de recorrer el camino juntos? ¿Nos podríamos explicar estas cuestiones?
Sí, es por un lado lo que habíamos comentado anteriormente, que la población vivía muy dispersa, no eran todo grandes núcleos, sino vivían en masías, en casas de campo, en alquerías, en lugares mucho más dispersos de la actualidad. Pero también tenemos que pensar que todo esto surge en un tiempo de guerras, pestes, hambrunas y sobre todo de incomprensión de las personas hacia los desastres de las propias fuerzas de la naturaleza, las tormentas, ¿no?, los rayos. Eran momentos de oración, ¿no?, para pedir salud, paz, agua del cielo para los campos, o pedir para el fin de las plagas, a Dios, a la Virgen, a los santos contra enfermedades, la muerte súbita sin la confesión. Y en el fondo era un momento para la oración en común, y siempre se hacía en latín, en aquel momento desde sus catedrales, ¿no?, y que quedan lugares puntuales, como Toulouse, Segorbe, Peñagolosa, y es el canto estrella, ¿no?, porque es la máxima expresión de la divinidad, ¿no?, y cada uno con sus variantes lo canta todo el pueblo durante todo el camino, parando para hacer pequeños responsos, para acordarse de las almas de nuestros difuntos, nuestros antepasados, siguiendo las grandes banderas que señalan el camino para todos, y la imagen del santo acompañando y dando continuidad año tras año a una fiesta que identifica a los propios pueblos, ¿no? Uh-huh. Realmente es una pena que muchos acabaron con la ilustración, ¿no?, con el pensamiento ilustrado, pero era una manera de aunar, de identificar a los pueblos en su propia cultura y en su propia fe más profunda.
David, el otro día caía en mis manos un libro editado por la Fundación Dávalos Fletcher, que la verdad que nos transporta mucho a la riqueza del patrimonio espiritual de nuestra diócesis por la cantidad de romerías, rogativas, procesiones y actos penitenciales, ¿no? ¿Nos podrías decir un poco cuáles, desde tu punto de vista, son las más importantes en nuestra diócesis?
Hemos de decir que han habido muchas en el pasado que lamentablemente, por causas muchas veces de guerras o de otras circunstancias, han ido desapareciendo, ¿no? Pero hoy en día, sin duda, yo destacaría tres, ¿no? La primera, la de Peñagolosa, San Juan de Peñagolosa, que es una rogativa antiquísima y especial, ¿no? O sea, seguramente la más antigua que conservamos en su plenitud, a la que van todos los pueblos circundantes, y después la de la Cueva Santa, ¿no?, la patrona de la diócesis. Como muchos pueblos, Segorbe, Altura, Jérica, Algula, Teresa y otros, van todos los años a renovar su experiencia espiritual al santuario, haciendo el camino. Y por último, sé que me estoy dejando cosas, ¿no?, la Magdalena de Castellón, que es una rogativa, una romería que podríamos decir que está como más institucionalizada. También es verdad que hoy en día también es la capital de la provincia y reúne a muchísima gente, mucho más que los pueblos anteriores que hemos comentado, pero que es realmente especial. Yo tuve la ocasión de hacerla en el año 91, 92 y 93 y realmente es un recorrido y una experiencia magnífica.
David Montolí, pues lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Nos encantaría poder volver a charlar contigo tranquilamente de este tema. Te damos las gracias por compartir con nosotros pues este profundo sentido religioso de estas manifestaciones populares de fe. Gracias por ilustrarnos. Muchas gracias y un fuerte abrazo.
Realmente, un abrazo a todos.
Hasta aquí la información de la Iglesia de Segorbe Castellón en este domingo. Que tengan un feliz y bendecido día.